Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este Maciosare. Esta es una producción conjunta entre Canal 22 y Canal 11 y cada día de la semana habrá una mesa distinta. Hoy toca el turno a Historia y Humanismo. Soy Cristina Gómez, historiadora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero, Lorenzo Meyer.
Muchas gracias, buen día.
Como usted sabe, Lorenzo es profesor emérito del Colegio de México. Carla Mote.
Hola, buenas noches.
Historiadora y analista. Sara Hidalgo.
Muy buenas
historiadora
noches.
E investigadora del CIDE. Ahora los invito a ver la siguiente cápsula de nuestro compañero Arturo Campos, historiador y narrador oral.
El triunfo de los liberales. Igualdad ante la ley o justicia social. El siglo XIX fue el escenario de nuestra independencia y de la confrontación entre dos proyectos de nación, el de los liberales y el de los conservadores. Los primeros buscaban establecer en México una república federal, democrática y con división de poderes, así como la igualdad jurídica. En cambio, los conservadores deseaban instaurar una república centralista o una monarquía dirigida por un príncipe europeo, además de proteger los privilegios de las clases poderosas. En 1814, la Constitución de Apatzingán, que establecía la división de poderes y la soberanía popular, había marcado un camino liberal. Pero al consumarse la independencia, Agustín de Iturbide se proclamó emperador. El gobierno de Iturbide fue derrocado y la primera Constitución de México como país independiente determinó en 1824 que nuestra nación era una república representativa, popular y federal. Conservadores y liberales consolidaron sus principios durante aquellas décadas. Los liberales, como Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, pugnaban por el Estado laico, en tanto que los conservadores, como Lucas Alamán, buscaban mantener el papel político y social de la Iglesia Católica y los fueros para el ejército. En 1835, la Constitución fue derogada y sustituida por las siete leyes que instauraron una república centralista dirigida por Antonio López de Santa Anna, quien intermitentemente influyó en la vida política del país durante 20 años, en los que llegó a ser presidente de la República 11 ocasiones. En marzo de 1854 estalló la Revolución de Ayutla, movimiento que derrocó finalmente a Santa Anna y convocó a crear una nueva Constitución. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que restableció el federalismo. Ignacio Comonfort fue electo presidente constitucional, pero a poco tiempo fue persuadido por el general conservador Félix Zuloaga para que respaldara el plan de Tacubaya en contra de la Constitución. Sin embargo, Comonfort perdió el apoyo de los golpistas y fue destituido y exiliado. Así, Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia del país. Comenzó la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Durante esos años convulsos, se promulgaron las leyes de reforma que abolieron los privilegios de eclesiásticos y militares, secularizaron los bienes de la Iglesia y establecieron la libertad de cultos y los matrimonios civiles. Juárez tuvo un gobierno itinerante, pues la capital estaba en manos de los conservadores. En Guadalajara, el presidente y sus ministros estuvieron a punto de ser fusilados, pero fueron salvados por la intervención del ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, el mismo que años atrás había escrito una canción contra los conservadores que se había vuelto muy popular. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante y 200 para atrás. En 1860, el general zacatecano Jesús González Ortega derrotó a los conservadores en Calpulalpan, dando fin a la Guerra de Reforma. Al triunfo de los liberales, Juárez continuó en la presidencia, pero los conservadores siguieron en pie de guerra y en junio de ese año mataron a tres liberales destacados, Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle. Intentando amortiguar los estragos económicos provocados por la guerra, el presidente suspendió el pago de la deuda externa, lo que provocó que delegaciones militares de España, Gran Bretaña y Francia ocuparan el puerto de Veracruz para obligar al gobierno mexicano a reanudar el pago. México llegó a un acuerdo con españoles y británicos a través de los tratados de la Soledad, pero los franceses, con el respaldo de los conservadores, invadieron nuestra nación con el objetivo de establecer una monarquía bajo el control de Napoleón III, rey de Francia. El gobierno de Juárez volvió a ser itinerante. En 1864 llegaron a México Maximiliano de Habsburgo y su esposa, Carlota Amalia, princesa de Bélgica, designados emperadores de México por un acuerdo con Napoleón III. A la sorpresa de los conservadores, Maximiliano implementó un gobierno liberal y ratificó algunos principios de las leyes de reforma. Entre la ocupación de los franceses y el gobierno de un emperador impuesto, los liberales continuaban en lucha contra los invasores con el liderazgo de generales como Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. En 1866, bajo la presión de Estados Unidos, la amenaza de Prusia en Europa y las derrotas contra las fuerzas liberales, Napoleón III ordenó el retiro de sus tropas en México. Con el apoyo de solo algunos conservadores, Maximiliano fue capturado en Querétaro y fusilado junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867. 4 semanas después, Benito Juárez entró a la Ciudad de México para restablecer el gobierno republicano en un episodio que representó el triunfo definitivo de los liberales sobre los conservadores y la victoria de la soberanía nacional. 160 años de distancia y con combates constantes por el sostenimiento de nuestra democracia, ¿cuál es el fundamento de quienes aspiran a restaurar privilegios?
Como ya se dio cuenta, el tema que hoy vamos a tratar en nuestra mesa es el triunfo de los liberales. Y como también ya se dio cuenta por la cápsula, esto es un proceso histórico bastante largo que se dio lugar durante el siglo XIX, después de la independencia y durante la independencia, cuando el liberalismo se impone en nuestro país. Sin embargo, el liberalismo no es unívoco. Hay distintos rasgos del liberalismo. Los principales es la igualdad jurídica frente a la ley. ¿Por qué? Porque el liberalismo derrota a los regímenes de privilegios y a las monarquías absolutas. Uh-huh. Ese es el punto de partida. Y las libertades, desde luego. Pero a partir de ahí hay discrepancias entre los mismos liberales cuando México inicia su vida independiente. Pero después de la guerra contra Estados Unidos, surge en nuestro país el Partido Conservador, al mando del cual está Lucas Alamán. Y él justamente lleva a la letra el proyecto conservador, que gana después de la guerra contra Estados Unidos al llevar a Santana al gobierno en el 53, y al mismo tiempo él, Lucas Alamán, dirige ese gobierno. Y al año siguiente inicia la revolución de Ayutla, que es fundamental porque es la comandada por los liberales, y luego viene el triunfo de Ayutla, del proyecto liberal, y la construcción en la Constitución del 57, liberal, y luego la respuesta del Partido Conservador es la Guerra de los Tres Años. Ahí me voy a quedar en esta primera visión de conjunto para ver si les parece esta construcción del liberalismo hasta la Guerra de los Tres Años, y luego ya veremos el otro periodo. ¿Te parece, Lorenzo?
Sí, sí, me parece bien. No podemos poner el énfasis en todo lo que constituye ni el liberalismo, ni el conservadurismo, ni su conflicto. Vamos a tomar elementos de esto. Pero antes de entrar a ello, creo que lo interesante es que no hay una nación todavía. Están los dos proyectos de construcción de nación, porque no hay nación. México está en ese proceso, como en esa ebullición, ese caldo en que se está apenas cociendo la posibilidad de un ente político en donde haya un gobierno central o federal, pero un gobierno que controle todo el territorio y que imponga y defienda una estructura jurídica, se supone que en beneficio de los ciudadanos. Pero como no hay todavía esa capacidad, lo que existe entonces es un México en pedazos, en donde la autoridad se ejerce en ciertas regiones por una un cacique o por un grupo y en otras otro, y la idea de la nación va a venir a cuajar hasta después de esto que vamos a ver ahorita, hasta después de el que se llega finalmente a que hay un grupo, en este caso los liberales, que logran el dominio, la hegemonía en ese territorio que antes estaba totalmente fragmentado. Entonces, para poder entender la lucha de liberales y conservadores en este mediado del siglo, hay que entender primero la urgente necesidad de crear la nación.
Sí, sí, Carla. A mí este tema, quiero decirlo de inicio, me parece que es crucial para entender la conformación del Estado mexicano y ciertos rasgos, valores y mecanismos a través de los cuales seguimos funcionando como nación, como una nación moderna que va cobrando, digamos, estas características a lo largo de muchísimo tiempo. Y yo quisiera iniciar puntualizando con una cuestión. El liberalismo efectivamente es un marco ideológico, es una serie de ideas que se plantean a finales del siglo XVIII, sobre todo vienen a América después de la Revolución Francesa, pero va cobrando, digamos, diversos sentidos, interpretaciones, uh-huh. y por eso esto que dices, Cristina, de que el liberalismo no es unívoco, uh-huh. es muy importante, porque como tal, digamos, dentro de esta ideología política se pues insertan diversas formas de visualizar no solo al Estado y cómo funciona el Estado, sino también cuál es el papel del individuo, de las sociedades, y es una concepción filosófica muy profunda. O sea, yo quisiera iniciar con esto porque desde mi punto de vista tenemos un liberalismo mexicano. El liberalismo mexicano se va construyendo a lo largo de los siglos, de acuerdo a las características propias de nuestra nación. Y por eso, digamos que estos principios básicos, que ya los dijo muy bien Cristina, que tienen que ver con la libertad y que también se empatan con el modelo democrático, donde se habla de la soberanía popular, se van enriqueciendo a partir de las características de nuestro país, que ha sido un país donde ha habido alta concentración de la tierra y también de la riqueza, y donde la cuestión de la igualdad cobra esta, digamos, dimensión que también es económica. Por lo tanto, pues yo diría que todas estas, este marco de libertades se van acomodando, y aunque en este programa no nos va a dar tiempo de explicar absolutamente no. todo el proceso ni todas las ideas, yo sí quisiera dejar sobre la mesa que hay un liberalismo mexicano con características muy propias de nuestra nación, que creo que esas las podemos ir abordando a lo largo del programa.
Sí, Sara.
Antes de entrar a estas características del liberalismo mexicano y a qué se enfrentaba con ya el Partido Conservador, yo quiero regresar a algo que mencionó Cristina, que sí creo que es fundamental para entender la urgencia que estos proyectos de nación también, como decía Lorenzo, fueron adquiriendo en este momento, que fue la invasión de Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio, que además no estaba claro que iba a terminar ahí, porque seguían las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos y ya tenían el ojo puesto sobre Chihuahua, sobre buena parte de Baja California, querían también entrar al istmo de Tehuantepec. Entonces, creo que no exagero cuando digo que fue la guerra contra Estados Unidos un catalizador para muchos de los actores políticos en ese momento, que dijeron: tenemos que crear una nación, tenemos que reaccionar a lo que ya era un imperialismo expansionista de Estados Unidos. Y a esto va a haber como dos respuestas. Una, la más conservadora, es que hemos cambiado demasiado. No tenemos nación porque perdimos nuestra raíz católica, uh-huh. hispana, uh-huh. las tradiciones corporativas, los privilegios de la sociedad hispánica y sobre todo la iglesia, que era el garante moral, pero también el pegamento de lo que era México. Y muchos de ellos son, es una generación más grande. Lucas Alamán pues ya era adulto cuando cuando se da la independencia.
Adultos.
Bueno, pues Santana, exacto. Pero los liberales son más jóvenes, ¿no? Muchos de ellos no tienen esta nostalgia por el proyecto, bueno, por la colonia española. Y los liberales van a decir, no, es que no hemos cambiado lo suficiente. Es que seguimos muy anclados a los privilegios y... Si quieren, aquí en esta primera intervención, se me acaba el tiempo, aquí lo dejo, pero son dos interpretaciones radicalmente distintas. Sí. ¿Cambiamos demasiado o es que no hemos ido lo suficientemente lejos en romper con las ataduras de la colonia?
Claro, pero yo creo que en esto que tú planteas, que estoy de acuerdo contigo, justamente de ahí se desprende las características centrales de los dos proyectos. Uh-huh. Porque aunque el programa se llama El Triunfo del Liberalismo, si no vemos el otro proyecto con quien se están confrontando, sí, y hacen una guerra civil, como es la Guerra de los Tres Años, no entendemos. La complejidad de por sí es bastante complejo. Sí. Yo creo que, en aras de simplificar, que cuando Lucas Alamán, vuelvo a insistir, porque ese es el punto de partida para mí, de la historia de los conservadores en nuestro país. 1849, uh-huh, después de la guerra contra Estados Unidos, forma el Partido Conservador y da la plataforma. Hay dos elementos centrales. Los dos elementos centrales es, primero, la defensa de los intereses del clero, de la iglesia como institución. Esto me parece que es la característica central, Carla, del liberalismo mexicano. ¿Cómo surge?
El conservadurismo.
Del liberalismo. Exacto.
Y la construcción, iglesia, Estado.
Y la separación iglesia-estado. Eso es parte del liberalismo mexicano y no el carácter democrático, que nunca el liberalismo en México ha sido democrático. Bueno, esa es mi opinión. Y la otra característica que me parece central, es la lucha en contra de los gobiernos representativos, es decir, de la división de poderes y del gobierno de la federación. Sí. Eso lo dijo, no lo estoy inventando, lean el testamento de Lucas Alamán. Sí. Por eso querían la monarquía, por el poder fuerte, ¿o no, Lorenzo?
Sí, bueno, sí, sí, y el modelo norteamericano es importante. El factor norteamericano aquí es, por un lado, la pérdida de territorio y, por otro lado, el aparente éxito de Estados Unidos en un sistema en que ya no hay una iglesia dominante, para empezar. Entonces, esa parte del país exitoso económica y políticamente, todavía no llega la guerra civil. Bueno, va a llegar la guerra civil justo en Estados Unidos, justo cuando estemos viendo lo del liberalismo. Pero en principio es, oigan, necesitamos un país que esté unido, fuerte, porque nos viene el norte y tenemos aquí que cambiar, y que cambiar a fondo. En primer lugar, lo de la iglesia. Bueno, la independencia. En segundo lugar, lo de la iglesia. En tercer lugar, el punto de la igualdad. Estoy con lo que dijo Cristina. Los liberales en la práctica eran parte de la élite. Había una distancia enorme entre un mexicano normal, común y corriente, pueblo, de la Sierra de Puebla, que no entendía ni siquiera bien el español, y estas cosas profundas de filosofía de los liberales, ni más paloma. No había un entendimiento de eso. Pero sí había, poco a poco, la formación de dos sistemas en donde la élite económica se fue yendo por el lado del Partido Conservador. Y los que no tenían más que ideas, ambición, a lo mejor una buena ambición, una ambición nacional, y otros la búsqueda de empleo, esos vieron en el Partido Liberal una forma de introducirse en la política que antes les había sido vedada. Estaban las puertas cerradas, ahora no. Y el otro tema, el ejército.
Sí, también.
El ejército es el otro tema que los liberales quieren. No pueden vivir sin ejército, pero no quieren ese ejército a la Santana.
Sí, de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan, Sara?
Pues sí, creo que tenemos que ir al corte.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? usted allá en su casa discuta las ideas centrales de los dos proyectos y al regresar continuamos con la discusión.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22. Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir discutiendo, si les parece bien, los dos grandes proyectos, porque apenas los enunciamos, ¿no, Carla? Sí, ¿te gustaría intervenir?
Yo quisiera, con esta idea de que está en proceso la construcción de una nación, decir que se van conformando grupos políticos. Está, por una parte, las nuevas generaciones que se forman en institutos de corte liberal, como el caso de Benito Juárez, y una camada de personajes que tiene una característica que en el siglo XIX era común, ahora ya no lo es. Ahora, pues las personas se hiperespecializan en ciertas áreas, pero en ese momento son hombres de pensamiento y también son hombres de acción, que me parece que es lo más importante. Están dispuestos en ciertos momentos incluso a dar la vida por defender esos ideales, que sí, seguramente había algunos actores que veían en esa nueva conformación de instituciones, que todavía era un proyecto a muy largo plazo, la oportunidad, pues tal cual, de supervivencia, de empleos, etcétera, pero ellos me parece que sí tienen en la mira y lo ven, sobre todo al exterior, más que todo volteando hacia Estados Unidos, ¿cómo se va a conformar esta nación con estos ideales en donde pues es fundamental esta idea de igualdad, que es una igualdad, sí, muy metafórica y que en los hechos no se cristaliza por muchas razones, pero sí tienen esta idea de que la educación es una de las vías para consolidar esta igualdad, digamos, al menos nominal? Y una de las contradicciones en las que entra este proyecto en el siglo XIX es la cuestión de la propiedad, que es crucial, y yo aquí me quisiera detener un poquito nada más, en decir que la libertad individual la consideran ligada a la de propiedad. Sí. Entonces aquí se funda esta, digamos, vertiente de liberalismo económico que sobre todo en el periodo de la Reforma sí se consolida con esta idea de que va a ser un país de pequeños propietarios. ¿Qué es lo que sucede? Que posteriormente, ya lo sabemos, en el Porfiriato la concentración de la riqueza y de la tierra tiene un nivel, digamos, sin parangón. ¿Y qué pasa? El proyecto revolucionario busca revertirlo. Por eso yo quisiera, ya nada más para finalizar...
El proyecto revolucionario de 1910.
Así es. Sí. La propiedad comunal de la tierra. A lo que quiero llegar con esto es a la idea inicial que yo tenía. El liberalismo mexicano se va acomodando a las circunstancias y va respondiendo a, digamos, las circunstancias de cada momento histórico de nuestra nación.
Sí, para regresar un poco a lo central que fue la enfrentarse a la iglesia, creo que hay que verlo también, tiene una dimensión ideológica, por supuesto, la iglesia la veían como un ente nocivo, tiene una dimensión política de generar autonomía para el Estado frente a una institución que tenía raíces sociales importantes y que además tenía ciertos... tribunales y capacidad de impartir justicia en ciertas áreas. Entonces, estaba compitiendo con el Estado. Entonces, tiene esta dimensión ideológica, tiene una dimensión política de ampliar el campo de acción del Estado. Pero creo que es muy importante lo que dice Carla, que tiene esta dimensión económica y no podemos divorciar al proyecto liberal de este proyecto económico que imaginaban como un país de clases medias. Y parte de la razón por la que se enfrentan a la iglesia es también por todas estas tierras que tenían, que le decían manos muertas, y imaginan que estas tierras se van a poder liberar, vender estas tierras, crear un mercado inmobiliario dinámico y revitalizar la economía, que por supuesto era uno de los problemas más tercos a los que se había enfrentado México como país. No habían podido revitalizar la economía después de que, pues, durante el periodo anterior a la independencia, la economía estaba no tan mal. Entonces, creo que este proyecto económico es muy importante en contra de la Iglesia, pero que también tiene su contraparte con el ataque a la propiedad comunal de los pueblos originarios de México. Sí. Ahora, la ley Lerdo, y aquí podemos platicar un poco más, lo que imaginaban con la ley Lerdo es que eran los propios indígenas habitantes de esa localidad, quienes iban a poder comprar. De hecho, la ley Lerdo dice que se tiene que priorizar que los que ya usaban esa tierra la compraran. Lo que pasa es que en el Porfiriato hubo un acaparamiento y que no era tal cual lo que decía la ley Lerdo, ¿no?
Sí, lo que pasa, Sara, es bien interesante esto, porque yo creo que en el terreno económico tenían muchas intereses comunes, más coincidencias. Lo que pasa es que los liberales, en el proyecto que ya Carla mencionó, fracasaron totalmente en crear muchos propietarios, en dividir la propiedad. Fracasaron, y ahí está el Porfiriato para expresarlo, y luego la Revolución Mexicana. Yo creo que ahí fracasaron, pero ¿dónde no fracasaron? Que eso es lo importante.
Sí, sí, sí.
¿Dónde triunfaron y dónde fueron revolucionarios? Porque luego a los conceptos hay que darles contenido. Donde fueron revolucionarios, y eso era irreconciliable, y por eso la guerra de los 3 años, la primera guerra civil en nuestra historia, fue en el papel de la Iglesia en la sociedad. Sí. ¿Cuál era la discrepancia ahí con los conservadores? Querían conservar los privilegios de ese cuerpo. La Iglesia parecía que no había cambiado con la época colonial. Tenían fueros, privilegios y riqueza. Tenían toda la educación en sus manos, a pesar de que aquí algún día dijeron que no, pero sí lo tenían. Tenían la misma situación que en la época colonial, que era una monarquía católica. Ese es el tema fundamental. Y por eso vino la Guerra de los 3 años, y por eso se radicalizan los liberales y nacionalizan los bienes eclesiásticos y decretan la libertad de cultos, que no querían decretar en la Constitución. Uh-huh. No la decretaron en la Constitución del 17. Concluyo diciendo que la parte fundamental de nuestro liberalismo del siglo XIX, que no tiene nada que ver con los otros liberalismos, por cierto, porque las condiciones van cambiando, es la construcción del Estado laico, ese Estado moderno, ese donde la ley es igual para todos, cuando menos en el escrito, cuando menos como aspiración de los liberales. Esto es lo fundamental de esta guerra. Y lo importante de esta generación para nuestra historia. Y en nuestro país, a diferencia de otros países, y ahí están nuestras peculiaridades, esta conquista del Estado laico se llevó a través de una guerra civil muy cruenta. Y después, el enfrentamiento, bueno, esa ya es otra historia con Maximiliano.
Bueno, yo quiero aquí meter a Maximiliano. Exacto. A Maximiliano, exactamente. Exacto. Lo que tú estabas en el último momento. Maximiliano representa, entre otras cosas, no la entrega al a Europa y a Napoleón III. En primer lugar, es la búsqueda de orden. Lo que buscaban con esto los conservadores es tener un punto de referencia de algo que se había desmoronado. Y el emperador, recordando a la etapa de la colonia, bueno, era un punto de referencia. La Iglesia también. Yo creo que los conservadores querían a la Iglesia y al imperio para mantener la unidad de una nación que no era todavía nación, y eligieron ese camino. Se les vino abajo completamente. Pero la idea de regresar a la riqueza de fines de la colonia, porque México era rico para unos cuantos, desde luego.
Claro.
Muy, pero la economía funcionaba. Y en este momento que estamos hablando, la economía no funciona ni para ricos, ni para pobres, ni para nadie. Entonces, ambos, los liberales y los liberales puros y los conservadores más conservadores, querían retornar a un punto en donde la economía pudiera echarse a andar. La idea de dividir la propiedad comunal les pareció fantástico a los liberales.
Claro.
Hacer un país de pequeños propietarios y que nos pareciéramos a los farmers de Estados Unidos. Y si los farmers habían hecho ese país, bueno, pues, ¿por qué nosotros no? La otra parte es la de tener un ejército que no estuviera nada más dedicado a dar golpes y a pronunciamientos, sino un ejército muy profesional. Y eso les vino también muy bien con Maximiliano. De repente vino un ejército profesional, un ejército de veras, que era el francés. Entonces ya tenían punto de referencia en el emperador y con todas las bendiciones del pasado y de la iglesia, y un ejército que debía de haber sido ejemplo para el ejército conservador. Lo interesante es que nunca intentaron realmente crear un ejército mexicano. Se mantuvieron con el francés y ya hasta el final, hasta el mero final, cuando ya se les había ido todo, entonces decidieron que iban a intentar el ejército mexicano. Too late, muy tarde para ellos. Y ya se desmoronó todo. Pero tenía una racionalidad la de tener al emperador, porque ahí coincidían los dos. Querían un México en orden para echarlo a andar económicamente otra vez, porque había mucha riqueza no bien usada.
Pero ¿qué no la soberanía nacional? ¿Es otra parte que separa a los dos proyectos, Carla?
Sí, yo creo que ese es un punto, soberanía nacional y también la idea del papel del pueblo.
Sí.
Eso me parece que también está presente, porque la defensa de fueros y privilegios para algunos sectores, preponderantemente los de la Iglesia Católica, lo que hablan es de una ciudad, de una sociedad o de una ciudadanía dividida, estratificada al estilo novohispano. Es una continuidad que está buscando el proyecto conservador. Y que yo voy a disentir un poco con que no tiene nada que ver el liberalismo del siglo XIX con el posterior, porque a mí me parece que si no encontramos las raíces, pues tampoco se puede explicar.
No, yo no dije eso.
Sí.
Las raíces sí. Yo dije que se va desarrollando.
Sí, claro, se va desarrollando, sí. Va cambiando, va moldeándose, claro. Digamos, a cada momento histórico, y es justo lo que yo defiendo. Y lo voy a ejemplificar muy rápido nada más con dos temas. Uno de ellos es el de la libertad de cultos, que digamos es un planteamiento eminentemente liberal, que habla de la pluralidad o de la posibilidad de que haya pluralidad de religiones y que cada quien pueda, a juicio propio, ejercer la religión que más le parezca, que cristaliza en la separación iglesia-estado. Si están unidos, pues no puede haber libertad religiosa o libertad de cultos. Efectivamente, en la Reforma es en donde se logra, también, con una guerra civil, esta separación con los principios juaristas. ¿Y qué pasa? Una de las mayores críticas de traición con la que acusan a Porfirio Díaz de no seguir los preceptos de la Constitución de 1857 es justamente su cercanía con la Iglesia Católica. Uh-huh. Ricardo Flores Magón fue uno de los más vocales en un primer momento, el periódico Regeneración en general, porque eso lo consideraban un rompimiento con el orden constitucional que tendría que regir al porfiriato. ¿Cuál es la línea de continuidad? Que en el proyecto revolucionario de 1910 está presente de forma muy nítida esta necesidad de separación. ¿Por qué? Porque están viendo una traición. ¿A qué me quiero referir con este ejemplo? Que bueno, ya no me da tiempo de hablar del otro, que son las libertades políticas. A que vemos modificaciones, efectivamente, pero una continuidad en la raíz del pensamiento liberal. Y además que este se opone al proyecto conservador, que también tiene sus hilos de continuidad a lo largo del tiempo.
Me gustó cómo lo puso Cristina, que fracasó en el proyecto económico, pero fue muy exitoso en el proyecto, o fue relativamente exitoso mucho en el proyecto de crear un Estado laico, y que hasta la fecha eso es uno de los principios de nuestro sistema político, que aunque algunos, como platicábamos en el capítulo, en el episodio sobre el PAN, han querido meter valores revertir católicos, la verdad es que no han sido muy exitosos haciéndolo, ¿no? Sí se penetró fuerte. Pero creo que lo que habría que decir es ya meternos a la guerra, porque esto se logró después de una guerra muy cruenta, una guerra civil en un país muy católico, que aún así la población se dividió. Incluso los que se nombraban o se decían a sí mismos fieles a la Iglesia Católica, pero que simpatizaban con el proyecto liberal. ¿Y, qué empieza la guerra? Que la Iglesia no puede, bueno, la Iglesia pide que no se jure la Constitución del 57. Y todo esto va a empezar desde la primera de las famosas leyes que se expiden por el gobierno liberal, que es la Ley Juárez. Que no eran leyes tan radicales, y esto es a lo que apuntaba un poco Cristina.
Era quitarles el fuero.
Después viene la Ley Lerdo, más o menos un año después.
Era desamortizar,
era permitir que se vendieran. No las estaban nacionalizando, no se las estaban quitando. No eran, en ese sentido, leyes muy radicales, como van a ser las del periodo de la guerra. Pero para la Iglesia son lo suficientemente amenazantes como para decir que quien jure la Constitución, se supone que deberían de jurar la Constitución todas las autoridades en todo el país, lo van a excomulgar. Y incluso se mete el Papa Pío IX, dice lo mismo. Y esto va a llevar al país ya a una parálisis y a una guerra civil, porque la Iglesia llama abiertamente a que se desafíe la Constitución.
Sí, totalmente. Y ya que estábamos hablando de continuidades, hace 8 días hablamos aquí de los cristeros. Si no examinamos este periodo de la reforma y de la construcción del Estado laico y haber quitado todos los fueros y privilegios a la Iglesia, no se explicaría el artículo 130 de la Constitución y luego la Revolución Cristera. Son procesos históricos que cualquier mexicano deberíamos de tener claro para entender hoy mismo el papel que juega también la Iglesia con la libertad de cultos, que es lo mejor, es la mejor herencia que nos dio esta lucha desde mi punto de vista. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Sí, y que repercute incluso a nivel social de forma muy profunda. En esas amenazas de excomunión, pues hay grupos sociales que se niegan, por ejemplo, a casarse por el civil, ¿no? A toda costa. O incluso el artículo 3 constitucional, que habla de educación laica, tuvo una oposición continuada durante mucho tiempo que vemos hasta la actualidad. La Unión Nacional de Padres de Familia se fundó en 1917 en contra de la Constitución de ese año, y los vimos estar en contra de la nueva escuela mexicana, es decir, el resabio conservador que busca nuevamente la preponderancia de la Iglesia y de la moral católica por encima de una moral secular, pues continúa todavía presente.
Y yo propondría dos cosas que ya no tenemos tiempo.
Sí.
Ir a la guerra. La guerra fue antes, incluso antes de las leyes de reforma.
No, durante las la guerra se dieron las leyes.
Espérame tantito. Ya era muy cruel. Era muy cruenta. Era muy a fondo. Era de acabar con el otro.
Muy bien.
Luego, entonces,
tenemos que irnos al corte, pero al regresar retomamos esta última idea que me parece muy correcta de Lorenzo. America
powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Pues llegamos al final de nuestro programa, que desde mi punto de vista estuvo interesante, y claro, se quedan muchas cosas. Vamos a ofrecerles unas pequeñas conclusiones, Lorenzo.
Bueno, yo empezaría por algo que mis compañeras han estado tratando. Pasan, y es lógico, del liberalismo que estamos viendo en el siglo XIX a cosas del siglo XX y de la actualidad. Bien, entonces pasemos también a la actualidad. Lo que tenemos en este problema y drama de mediados del siglo XIX es una lucha fratricida fantástica, es muy brutal. Creo que también sería bueno echarle un vistazo al tipo de guerra que se hizo. Fue una guerra sin cuartel y a fondo. Entonces, si sacamos eso y luego lo ponemos con la revolución de 1910 a su momento más duro, que sería hasta 1914, 1916, por ahí así, es otro momento brutalísimo. Esos dos momentos son parte que de algo muy profundo, que es la construcción de la nación mexicana. Ambos sientan un montón de elementos para la nación que tenemos ahora. Y por lo tanto, yo sí salto ahora al siglo XXI, lo que tenemos que evitar es la violencia.
Tu votación, Lorenzo.
Mi votación es...
¿Igualdad y derechos individuales o libertad económica? Estamos hablando del triunfo del liberalismo.
No, pues es lo de libertad.
Libertad económica, muy bien. Carla.
Sí, este tema es muy largo, muy complejo. Nos habla incluso de la propia historia política de la nación mexicana en su prácticamente más de 2 siglos de existencia. Sin embargo, lo que a mí me interesaría resaltar es que nuestro país tiene un anclaje en ciertos valores que fueron ganados a pulso por las luchas del pueblo mexicano, encabezadas por personajes muy brillantes. Quisiera mencionar algunos de los más prominentes: José María Luis Mora, Lorenzo Zavala, Benito Juárez, Ponciano Arriaga. Son mentes muy brillantes que tienen un proyecto de nación a largo plazo y que pues se opusieron a otro que tiene en su favor, en su momento, el poder económico, que son élites que pues buscan, en alianza, ya lo dijimos, con la Iglesia Católica, mantener ciertos privilegios que afortunadamente en todos los documentos de esta historia del liberalismo son de los principales puntos que se deben acabar. Los documentos de los insurgentes abiertamente se manifiestan en contra de estos privilegios, de estas castas, de estas élites. Y principios como la libertad de conciencia, la libre manifestación pública de las ideas, la libertad de cultos, la libertad de elección, también el derecho al sufragio efectivo, a la libertad de reunión y asociación, la igualdad entre los sexos, que eso es algo muy moderno, digo, muy reciente del siglo XX, pero está presente. Sin las ideas ilustradas y de igualdad, esos planteamientos no son posibles. El feminismo le debe mucho a la Ilustración. Y más en su vertiente más actual, cuestiones como la libertad en un país y la igualdad en un país que se reconoce como pluriétnico y multicultural. En contraste, el proyecto conservador también tiene sus raíces, también las ubicamos en el siglo XIX, con estas élites que en su momento, por ejemplo, abogaban por el monopolio de la Iglesia, pero también hablaron en su momento de una democracia censitaria o limitada a los sectores más preparados, ocultos o con riqueza de la sociedad. La oposición, por eso es tan importante, el papel del pueblo y la soberanía popular. Por lo tanto, bueno, yo voto por igualdad y derechos individuales. Yo quisiera cambiarle a sociales porque para mí es más relevante hablarlo de largo aliento, incluso con las añadiduras que se hacen con esta otra lucha importantísima del pueblo mexicano, que fue la Revolución de 1910.
Sara.
Bueno, yo también voy a votar por igualdad y derechos individuales. Yo sí creo que eran individuales. Creo que justamente esto nos regresa a la discusión que empezamos a tener, pero que ya no profundizamos y que Cristina introdujo, yo creo que es provocadora esa discusión de qué tan democráticos eran los liberales. Ahora, yo sí creo que, hablando en términos generales, acuérdense que los liberales también estaban divididos, y había puros y moderados, pero en términos generales, yo sí creo que tenían una aspiración democrática, genuina. Y esto sí los pone aparte de los conservadores, que el diagnóstico de los conservadores, al contrario, ellos querían un gobierno de gente decente y las mayorías eran tan ignorantes que no podían, que no debían participar de ninguna forma en la cosa pública, ni con el voto, y por supuesto mucho menos ya como gobernantes. Sin embargo, aunque sí tenían una aspiración democrática, yo creo que para los liberales pasaba por transformar a esa sociedad, a las poblaciones indígenas como eran, devolverlos sujetos sociales, a sujetos individuales que pudieran transformarse económicamente, políticamente, socialmente, dejar esos, justamente, esos resabios de su organización comunal y volverse individuos. Y así como individuos iban a educarse, había un proyecto educativo, iban a aprender español, porque también eso era importante para ellos en su diagnóstico, y iban a poder participar en la democracia. Pero no era tan directa la cosa, yo creo.
Y en la economía. Querían hacer los capitalistas.
Sí, o sea, parte de ese trabajo de transformación lo iba a hacer el mercado.
Bueno, mi conclusión es la siguiente. ¿Qué nos pueden decir estos dos proyectos el día de hoy? Porque la historia es del presente.
Sí.
Voy a empezar por los liberales, que fueron los que ganaron finalmente. Yo creo que el legado más importante de ellos es el Estado laico, desde mi punto de vista, y el seguir luchando por una sociedad no basada en privilegios. Uh-huh. Eso para mí es fundamental. Es el legado, como ya dije, más importante, y la lucha por la soberanía también, porque ya no abordamos lo de Maximiliano, pero eso de traer a un príncipe extranjero, bueno, en fin. ¿Cuál es el legado de los conservadores? Voy a empezar por la hispanofilia. Lucas Alamán, en su proyecto, este era una parte central. Él quedó de administrador de los bienes de Hernán Cortés, que los tenía el duque de Monteleone en Italia. Él añoraba el pasado español, colonial, con todo lo que eso significa. Y eso hoy está presente. Está presente al reivindicar esa hispanofilia por parte de los conservadores. La otra parte que está muy presente es el entreguismo. Ya están mirando en ir a traer a alguien que intervenga en los Estados Unidos. Y finalmente, con eso concluyo, lo dijo Sara muy claramente, también está presente en una parte de la sociedad que no quiere cambiar, que se resiste a la transformación. Y eso no solamente es del grupo, también es de la sociedad como en aquella época.
Sí.
Yo voto, desde luego, por igualdad y derechos individuales, que es la base del liberalismo triunfante, que después tuvo que venir otra revolución para corregirlo y para dar lo social. Es otra historia que ya veremos.
Vamos a hablar de revolución. Claro. Sí.
Tu recomendación rápido, porque ahora tenemos poquito tiempo para recomendar.
Ah, yo tengo nada más un solo libro en donde pueden encontrar quien quiera las dos versiones. Es este de Erika Pani, que se titula Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas. Entonces, en este libro tenemos a alguien que hay que introducirlo, es la otra parte, ver el otro proyecto. Pero en el propio libro de Pani están los dos, están analizados desde la óptica de ambos.
Muy bien, Carla.
Yo voy a recomendar un libro de Carlos Monsiváis que se llama Las herencias ocultas de la reforma liberal del siglo XIX y pues aborda a través de diversos personajes liberales cuáles eran las ideas y el proyecto de nación. Una cosa muy interesante que tiene Monsiváis y que muchas veces los historiadores académicos o profesionales no hacemos o hacemos poco, en Maciosare sí lo hacemos, es conectar pasado con presente, que la historia tenga una utilidad para explicarnos lo que está pasando en el momento actual. En el año 2000, cuando Monsiváis publica este libro, él también habla de la línea de continuidad entre estos valores o, digamos, planteamientos liberales del siglo XIX con la izquierda más contemporánea, en su momento todavía en proceso constructivo, pero también por eso es muy interesante pensar en esta línea de continuidad que me parece que es muy relevante en el presente.
Muy bien. Bueno, yo tengo un libro, es un libro académico, pero que la verdad se mete en la historia social del ejército liberal. Entonces es muy interesante a quien quiera profundizar en este tema. Se llama El Ejército Liberal en la Reforma, Guardia Nacional, Fuerzas Militares y movilización popular de el historiador Héctor Strobel, y además pues nos mete en lo que ya no pudimos profundizar tanto, pues de lo cruel que fue esta guerra, de las estrategias de reclutamiento y de la participación del pueblo. No, ya no tanto es el proyecto, sino quién participó. Entonces, bueno, se los recomiendo mucho.
Bueno, yo voy a recomendar una novela. Una novela de esa época, justamente, escrita por un protagonista del lado liberal, pero moderado, porque el liberalismo, como ya dijimos, y sí, también el conservadurismo, tiene sus grandes matices, no son homogéneos. No. Y me refiero a la novela costumbrista, de costumbres, como dice el título, de Manuel Paino, El hombre de la situación. Esta la puede encontrar en internet, la puede leer muy fácilmente, y es muy interesante no solo porque Paino trabaja, es protagonista central, sí, es funcionario, sino porque está escrita justamente cuando termina la Guerra de los Tres Años. Entonces, es este ambiente que, a pesar de que ganaron, él tiene muy consciente que han ganado una batalla nada más, porque después va a venir justamente la lucha en contra de la intervención francesa. Entonces, nos narra esta novela desde finales de la época colonial, cuál era, a través de una familia de varias generaciones, se va construyendo la historia de México de la primera mitad del siglo XIX. Por eso me parece a mí muy relevante. Bueno, nos sobraron su lectura. Nos sobraron algunos minutos. Si quieren retomar sus conclusiones o algún aspecto que les gustaría. Yo nada más quisiera hacer una pequeña puntualización de que yo no creo que este sea un proyecto democrático. No, para nada. Yo creo que aquí los intereses del pueblo no están presentes en este liberalismo, lo cual no le quita su carácter revolucionario. Eran las tareas que tenían que hacer para construir, como ya se dijo aquí, el Estado y la nación. Esto va a venir después. Por eso va a surgir la Revolución Mexicana, que ya analizaremos la semana que entra, que es un aniversario.
Sí, ¿no, quedó como una tarea pendiente. Es que era casi imposible. Si el pueblo estaba dividido todavía en etnias, todavía funcionaban muy bien los idiomas nativos y la falta de comunicación en español. Es apenas el principio. Lo que estamos viendo es una lucha de élites. Élites que se imaginan al pueblo y que hablan de la soberanía del pueblo.
Sí.
Bueno, sí, el proyecto de largo plazo, pero el pueblo estaba en mucho ajeno a esto. Les pasó a algunos de ellos la lucha por encima y los pasó a cuchillo, pero cuando hablas de los ejércitos, por ejemplo, de los liberales y de los conservadores, era la leva.
Sí.
La leva era que la patria, vámonos. Sí. La recomendación de alguien que va a buscar voluntarios a un pueblo en esa ocasión es, y al sargento que iba al cargo, y no se le olvide llevar la cuerda para traerse a los voluntarios, porque si no los amarraban, no iban. Hay todavía una falta de idea global de México, y es que imaginar a México es muy difícil, no es cualquier cosa. Hay que poder leer los mapas.
Sí,
construirlo.
Sí, claro. Y también la existencia de la leva y de que hubiera ejércitos que eran indisciplinados, básicamente compuestos por indígenas, muy pauperizados, no elimina el hecho de que también había muchos integrantes de los ejércitos liberales que lo hacían por convicción. En particular, pues los chinacos, las chinacas, que sí tenían convicciones, me parece que profundas, demostradas, quizá el reto un poco de las historias y los historiadores es poder desentrañarlo en la medida en la que no dejan tanto registro, pero sí sabemos que, por ejemplo, sí, defendieron a capa y espada por convicciones propias la intervención a México de la intervención sí estadounidense. Ya nada más yo también quisiera añadir que desafortunadamente en el presente, en este equilibrio de libertades que se ha generado gracias a las ideas liberales a lo largo de los siglos, pues actualmente en el conservadurismo más ultra, vemos propuestas en donde la preponderancia es de la libertad económica, muy malentendida. Entonces, la libertad económica se pone por encima de todo el resto de libertades y vemos propuestas como las que están surgiendo en países como Argentina con Milei, aquí mismo con Salinas Pliego, en donde la libertad económica se entiende como la prácticamente inexistencia de ninguna regulación por parte del Estado, lo que también implica, lo que también implica que no existan límites, pero tampoco libertades ni garantías para las personas.
Exacto, y es más ya un proyecto de mantener las jerarquías en vez de ponerlas de cabeza, como fue el liberalismo. Yo coincido en que un proyecto de inclusión del pueblo todavía no, tampoco de exclusión, que es importante porque los conservadores sí los excluían, fue un proyecto de Estado. Y hay que leerlo en esos términos.
De un Estado que apenas estaba empezando a...
Del Estado que querían construir.
Que se estaba construyendo. Exacto. Pues así son. Todos los países construyen sus ¿sí? estados independientes. No hay que olvidar que venimos de 300 años de colonia española, de dominación española. Exacto. Entonces, la construcción del Estado mexicano, de la nación, ahí hay, hay toda una discusión. Sí. Si la nación ya existía antes o ahí se va construyendo, pero sí el Estado. El Estado independiente cuesta mucho trabajo construirlo y es lo que tratamos de analizar ahora. Esperemos que haya sido agradable esta programa para ustedes y sobre todo que les haga reflexionar en el presente, porque las posturas conservadoras continúan, desde luego, y las liberales también, y otras nuevas. Bueno, los esperamos el lunes en otro programa de Maciosare. Les damos las gracias por su asistencia y hasta la próxima.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.